Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Un movimiento social es un grupo no formal de individuos u organizaciones que tienen como finalidad el cambio social. Bienvenidos sean todos ustedes a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Nancy Valenzuela. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/Colotlán. El día de hoy hablaremos acerca de los movimientos sociales y nos acompaña un especialista en el tema. Así que no se mueva y síganos sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted.
Ciudadanía.
Soy Jaime Preciado Coronado, profesor investigador del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos en el CUCS de la Universidad de Guadalajara.
Muchas gracias, bienvenido. Para iniciar, ¿me puede mencionar qué son los movimientos sociales?
Pues es una palabra que expresa una acción colectiva en el que hay personas que tienen un objetivo común, que tienen una motivación que les une, algo así como lo que pensamos como identidad o sentido de pertenencia, que los lleva a generalmente acciones públicas para las cuales no hay una estructura de respuesta por parte de los gobiernos, de los organismos gubernamentales, y que pues llevan hacia el plano, digamos, de lo público lo que no se ha podido procesar por lo político.
¿Cuáles son sus características principales?
Bueno, pues se trata de movimientos que pueden ser catalogados en muy distintas formas de expresarse, porque en primer lugar tienen una cierta historia. O sea, los movimientos sociales surgen como formas de aspiración, por ejemplo, a revoluciones, como formas de expresión que no van directamente a ser procesadas por los partidos políticos. Y los movimientos también pueden ser políticos en el sentido tanto de lo que toca a los procesos electorales como en lo que toca a las cuestiones relacionadas con la defensa del voto o con cambios en la política. En fin, es una gama muy, muy variada de los movimientos sociales de la que podríamos hablar, y quizá pues convenga seleccionar algunas para lo que se refiere pues al caso mexicano, ¿no?
¿Hay alguna clasificación de estos tipos de movimientos o cuáles serían como los principales que han ocurrido, como usted dice, aquí en México?
Sí, le decía, entonces, podríamos hablar como de tres momentos en los que surgen los movimientos sociales, ¿no? Estos están vinculados con las características bajo las que se defienden los derechos humanos. Entonces, hay movimientos, por ejemplo, por las garantías individuales. Entonces, los partidos políticos son incapaces de procesar demandas como, por ejemplo, por sí mismos y solos, el voto de la mujer, ¿no? O la cuestión de la libertad de expresión. Entonces, surgen movimientos que generalmente se desbordan hacia las calles, hay una lucha de calle, y hay pues movimientos de distintos tipos que pueden ser estar pues vinculados vinculados con temas, como lo veremos a continuación, con temas muy polémicos, ¿no? Entonces, primera generación, movimientos sociales por ampliar y defender los espacios que tienen que ver con las garantías de las personas, de los individuos. Segunda cuestión, segundo momento, son derechos sociales generalmente dados a partir de organización sindical, de derechos colectivos, de formas, digamos, de agrupaciones que tienen que ver con intereses, digamos así, de que tienen que ver con el derecho a la vivienda, con el derecho a la educación, con el derecho a algún servicio público, etcétera. Entonces, pues todo eso va dando una gama muy, muy grande, ¿no? Y luego, los de tercera generación, que serían los más cercanos a esta época en la que estamos, pues son los que se refieren como a esos derechos a culturales, derechos a la diferencia, que pues son los que tienen que ver con todas las reivindicaciones de esos sujetos que no fueron tan claros para la modernidad, ¿no? Ustedes allá en Colotlán pues están en plena zona virrárica, y entonces en los últimos años, muy particularmente después de la conmemoración de 1992, a los 500 años de la conquista, pues surge un movimiento que se llama 500 años de resistencia negra, indígena y popular, que se extiende por toda América Latina, y por los latinos presentes en Estados Unidos, y ahí vamos a tener pues este tipo de movimiento, ¿no?, que es el de derechos culturales o a la interculturalidad.
Muy bien, ¿y cuáles son como los actuales que podemos ver ahora? Porque bueno, se ven algunos tipos de marchas, pero no sé a ciencia cierta si son considerados también movimientos sociales.
Sí, ahí pues sí, hay que ver bien, porque efectivamente hay movimientos sociales que pueden solamente presentarse bajo una demanda, y una vez que esa demanda se resuelve o se procesa, digamos, por el sistema político y las instituciones actuales, pues tendería a desaparecer, ¿no? Pero lo que vemos es que los movimientos sociales tienen cierta permanencia, que guardan una conflictividad muy grande, o sea, y que pues mientras la tensión y la contradicción siga vigente, va a existir el movimiento social, ¿no? Entonces, actualmente, ¿qué vemos? Bueno, vemos, por ejemplo, que hay una cierta vinculación entre lo global y lo local, ¿no? Por ejemplo, las marchas feministas que han tomado en sus manos la demanda sobre la legislación alrededor del aborto, el reconocimiento de las diferencias, de las diversidades sexuales y de género, pues eso está atrayendo pues a manifestaciones en todo el mundo que tienen repercusiones en los países de manera muy diferenciada, ¿no? Por ejemplo, en México y en Jalisco muy en particular, pues hay movimientos sociales también que se oponen a la cuestión del aborto y que se manifiestan en las calles para que los legisladores, para que las fuerzas políticas vean que estos grupos tienen un cierto poder y que lo van a usar en contra de tal o cual funcionario público para castigarlo por haber votado a favor de una ley que a ese grupo no les conviene. Entonces, lo que vemos es que los movimientos sociales están muy polarizados en la actualidad, que hay movimientos a favor de libertades y en contra de esas libertades, ¿no? Que hay movimientos que son locales pero que tienen un contenido global, ¿no? Y aquí también surgen.
No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
Touraine, en 1995, considera que el concepto de movimiento social es equivalente al de clase social. Efectivamente, tras el descrédito experimentado por la política centrada en la clase, que había orientado a la acción política del socialismo con el objeto de transformar o sustituir el capitalismo, los movimientos sociales aparece como un poderoso relevo conceptual a partir del cual se formulan diversos caminos del cambio político en las sociedades del siglo XX. El estatus teórico otorgado al movimiento social le implicó a Touraine considerar que no todo tipo de acción colectiva debe identificarse con este. Así, distinguió entre diferentes niveles de acción colectiva, más bien denominadas conductas colectivas. Así se reconocieron. 1. Crisis organizativas. Se producen cuando los miembros de una organización presentan reivindicaciones a quienes detentan la autoridad. Lo que se pone en tela de juicio es quien detenta la jefatura de la organización. 2. Tensiones institucionales. Remite a los actores sociales y a la influencia de los mismos sobre las decisiones que serán obligatorias en una colectividad. El ejemplo paradigmático es el de accionar sindical, es decir, un tipo de organización que es reconocida por el Estado y que intenta influir mediante la presión política sobre las iniciativas estatales. 3. Movimiento social. Es el accionar de la clase social y su rango de acción es el de la historicidad. El accionar del movimiento social se revela cuando la organización política de la sociedad produce un tipo de accionar que coloca en tela de juicio las orientaciones políticas de la sociedad en un periodo histórico dado. En la definición del movimiento social intervienen tres principios, el de la identidad, el de oposición y el de totalidad. Para Touraine, cabe advertir que estos se encuentran en plena interacción y que su delimitación y diferenciación es sencillamente analítica. Con esta, se destaca que la definición del actor por sí mismo se realiza en el marco de un conflicto a partir del reconocimiento de un adversario, momento de la oposición, y finalmente se aproxima a la elaboración de nuevas orientaciones, un modelo cultural, que colocan en tela de juicio el modo en que la sociedad se organiza políticamente, que se llama momento de totalidad. Entonces, ¿cómo aparece la problemática del Estado? En principio de totalidad y, por lo tanto, el criterio decisivo para la constitución de un movimiento social es el que orienta hacia la arena estatal y a comprender el conjunto de interacciones con las iniciativas que emanen de este. Para Touraine, la acción del movimiento social ni la acción política pueden estar exclusivamente orientadas hacia el Estado. En términos conceptuales, como de práctica política, el campo de acción del movimiento social excede el de la arena estatal, situándose así en el campo de la historicidad. Ciertamente, las similitudes con el razonamiento gramsciano son notables. Para Gramsci, el Estado no es una fortaleza a la que hay que asaltar, sino más bien la última de las trincheras. De acuerdo con esto, y en el marco del pensamiento de Touraine, un cambio profundo se registra cuando no solo se modifican las instituciones, sino cuando el mismo involucra a la organización política de la sociedad y sus modelos culturales. Activar el principio de totalidad en términos de accionar político implica que el Estado no puede ser el único medio del que dispone el movimiento social para apuntar a la totalidad. La persistencia de un movimiento social depende de que se encuentre activo el principio de totalidad. Sin embargo, este se disputa desde diferentes lugares. Así, la pérdida del radicalismo inicial puede ser generada debido a la intervención de la clase dominante y las iniciativas estatales de la organización social. A su vez, desde el mismo movimiento social se pueden reclamar la incorporación al sistema institucional. Ambas situaciones interfieren en el desarrollo del principio de totalidad, pero no necesariamente implican la desaparición del movimiento social. Información obtenida de la página web redlight.org, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación. Regresando, escucharemos la última parte de la entrevista al doctor Jaime Preciado, coordinador del doctorado en Ciencias Políticas del CUP.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La Barra de los 30 Minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos. en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radio-udg-colotlán. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista al doctor Jaime Preciado, coordinador del doctorado en Ciencias Políticas.
Ciudadanía.
Otra rama de movimientos que son los movimientos socioambientales, que tienen mucho que ver con este carácter planetario del mundo, con este sentido de la naturaleza que nos abarca a todas y todos, y que tenemos entonces que reconocer pues que el cambio climático, que la defensa de la biodiversidad, que la lucha contra la contaminación, han dado pie pues a un montón de movimientos, y que estos pues no son solamente, digamos, movimientos de demandas así como muy difusas, ¿no?, a nivel general, sino que son demandas muy concretas que tienen nombres y apellidos y que eso les hace ser muy potentes, ¿no? Luego, también están los movimientos étnicos, como ya lo mencionaba antes, todo lo que algunos autores llaman pueblos en movimiento, es decir, ya no son, digamos así, como personas que les une una cuestión muy puntual y que en la medida en que se resuelve, por ejemplo, la introducción de agua potable en un cierto lugar o la introducción de una línea del autobús en tal o cual colonia, bueno, una vez resuelto eso, pues es muy probable que se deshaga. En cambio, los pueblos en movimiento suponen un avance hacia formas de autonomía, de autogobierno, que cuestionan pues las bases del capitalismo, ¿no? Que ahí es donde hay que preguntarse mucho sobre el futuro de estos movimientos sociales, ¿no? De los pueblos en movimiento, de los movimientos socioambientales, de los movimientos por las libertades sexuales y reproductivas, ¿no? Todo eso pues tiene sus lógicas, sus dinámicas. Y luego tenemos la idea de movimiento que más es cercana, así en la parte cotidiana de nuestras vidas, pues es el movimiento político en defensa del voto, lo cual ha dado lugar a que tengamos la idea de partido-movimiento, ¿no? O sea, veámoslo en el caso mexicano. Está el movimiento naranja, ¿no?, movimiento ciudadano, que tiene pues una forma de partido, pero que llama como a la movilización de las personas para defender el voto. O está Morena, movimiento de regeneración nacional, ¿no? Y así la idea, por ejemplo, de Podemos en España o de otros partidos en el mundo que han estado vinculados con este tema partidista del movimiento o del partido movimiento.
Usted nos menciona que surgen movimientos poblacionales o así, un poquito más chiquitos, por así decirlos. ¿Qué cantidad de personas son necesarias para considerarse ya un movimiento social? ¿O solamente es como el hecho de hacer este tipo de movimientos sin importar la cantidad?
No, pues en eso justamente la medida es, para decirlo así un poco poéticamente, hay un poema de Mario Benedetti que dice: en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos, ¿no? Entonces, no podemos decir ya tres es movimiento social, ¿no? O sea, como que lo que importa es que hay una cuestión colectiva y que esa cuestión colectiva toma el espacio público. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, se me vienen a la mente, en Guadalajara está la defensa del bosque del Mixtecuil, ¿no?, que es una zona que se han ido comiendo las ambiciones inmobiliarias. O está el movimiento de defensa de la primavera, o los amigos de la barranca, que son los que defienden acá la barranca de Huentitán. O están, los movimientos por defensa de la tierra en la zona Viraritari. Entonces, ¿qué pasa? ¿qué pasa con esto? ¿Cuándo es cuando se considera colectivo? Pues podemos seguir ese principio, ¿no? De mucho más que dos, pero sin tener un límite aritmético, ¿no? Es más una cuestión cualitativa de capacidad de colectivos para ganar visibilidad en el espacio público. Yo creo que eso es lo que habría que tomar en cuenta.
¿Algo más que desee agregar sobre este tema?
Bueno, por último, lo que quisiera agregar es que hay una gran discusión sobre si los movimientos sociales se agotan en sus demandas o si los movimientos sociales son necesariamente políticos. Y yo soy más de esta segunda opinión, o sea, de que todo movimiento social toca las fibras del poder, ¿no? Y el poder está sustentado por un sistema político y por una forma de ejercer la política para sustentar y detentar el poder. Entonces, que no es la única, por cierto, forma la de partido-movimiento en términos de politización, sino que todo movimiento termina por preguntarse sobre las relaciones de poder que estamos construyendo, y los movimientos también, pues una gran mayoría de ellos tienen una base territorial, una base en la que hay algo que tiene que ver con nuestra naturaleza politizada, nuestra naturaleza historizada. Por tal motivo, pues considero que es muy importante ver cómo los movimientos sociales se relacionan con la democracia finalmente, ¿no? O sea, qué tanto nos ayudan o no a convivir juntas y juntos bajo premisas de dignidad, de equidad, de todo lo que está girando alrededor de los problemas que tenemos como sociedades, ¿no? Y si hay capacidad para resolverlos o para, cuando menos, plantear el horizonte de solución de tal forma de que se involucren tanto las personas que están decididas a movilizarse como el sistema político que esté decidido a interactuar con las personas que están diciendo en la calle, en una declaración, en una red social, en un medio muy diferente. Aquí estamos y queremos que se resuelvan tales y cuales conflictos, e insisto, pues eso pasa por la política, ¿no? Entonces, los movimientos sociales tienen un carácter político, tienen un carácter de popular, generalmente porque pues tienen que ver con la gente que no tiene medios de expresión y que tiene que acudir a voces colectivas, a decir, aquí estamos, no somos invisibles, no somos basura, no somos exclusión de la sociedad, sino que somos actores y actoras que queremos voz propia. Y eso es eminentemente político.
Esto ha sido todo de la entrevista al doctor Jaime Preciado, coordinador del doctorado en Ciencias Políticas. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
Enfoque de la movilización de recursos. Conocido como la perspectiva estadounidense, este enfoque se encuentra en Olson, McCarthy, McAdam, Salt, Tarrow y Thiele, entre otros, a sus principales referentes teóricos. Entre los principales aportes que se ha consignado, la acción colectiva constituye una regularidad en el accionar político y que esta no puede explicarse por las desigualdades socioeconómicas. En sociedades en las que las diferencias sociales se morigeraron, existen recursos como el prestigio, el poder, el dinero, la cultura y la organización a los que pueden apelar los grupos sociales para iniciar una acción colectiva. Ahora bien, el interrogante que intenta atender esta perspectiva consiste en cuándo, de qué modo y qué impacto produce la acción colectiva. Responder a esta pregunta requiere desarrollar los conceptos de organización, oportunidades políticas y procesos tendientes a democratizar al Estado y a la sociedad. Esta perspectiva responde a las interrogantes formuladas sobre la acción colectiva, otorgándole centralidad del Estado, y a las características que históricamente asume. Con ello, no se puede mesurar en qué medida el papel de los movimientos sociales contribuyó a que las sociedades sean más igualitarias y, asimismo, cuál fue el impacto de su accionar político en el marco estatal. En términos teóricos, el fiel de la balanza se inclina sobre la esfera estatal y queda pendiente una explicación que logre mayor equilibrio en los puntos de contacto entre movimientos sociales e iniciativas estatales. Movimientos por los derechos LGBT. Brenda Howard es conocida como la Madre del Orgullo, una mujer bisexual y poliamorosa de la ciudad de Nueva York. Brenda organizó el primer desfile del orgullo en 1970 y popularizó el uso de la palabra orgullo en los círculos LGBT. La Marcha del Orgullo de 1970 marcó el primer aniversario de los disturbios de Stonewall. Howard presionó con éxito por los derechos de los homosexuales en la ciudad de Nueva York y presidió la Alianza de Activistas Gay. Harvey Milk fue la primera persona abiertamente homosexual elegida para un cargo público. Cuando Milk comenzó a planificar una carrera como supervisor de la ciudad, buscó el apoyo de la esfera política gay, pero se encontró con un rechazo frío. Sin embargo, aumentó el apoyo entre los miembros de la comunidad LGBT, que consideraban que la representación política había optado por una postura demasiado suave y estaban cansados del hostigamiento y la discriminación a la que a menudo se enfrentaban. Las habilidades de oratoria de Milk y su buen manejo de los medios lo trajeron mucha atención de la prensa en 1973 y, aunque perdió las elecciones ese año, quedó décimo entre los 32 candidatos. Milk fue finalmente elegido supervisor en 1977 y llegó a los titulares como el primer hombre abiertamente gay no titulado en ocupar un cargo colectivo. Movimiento ambiental. El movimiento ecologista comenzó en la década de 1950, con la preocupación por la seguridad del agua y del aire, así como por la no proliferación nuclear. Después de un derrame de petróleo en Santa Bárbara, en 1969, el gobierno de los Estados Unidos aprobó la Ley Política Ambiental Nacional en 1970. En el mismo año se creó la Agencia de Protección Ambiental y se celebró el primer Día de la Tierra. En los 46 años transcurridos desde entonces, las agencias ambientales han presionado para que los proyectos de ley protejan los ecosistemas y eviten que las especies se extingan. Información obtenida de la página web redlink.org, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de movimiento social. Agradecemos la entrevista a Jaime Preciado, coordinador del doctorado en Ciencias Políticas. No olviden que si se perdieron algún programa pueden escucharlo o descargarlo desde udgtv.com/radioudg/colotlan. Dar clic en la opción Podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrará todos los temas. Sigan sintonizando y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Y los sábados no se pierda el maratón de la barra de los 30 minutos donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Nancy Valenzuela. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.